tortas sónicas.
Te invitamos a lengüetear entre tortas,
música,
humor,
noticias,
temas de interés,
placeres
y orgasmos.
Solo aquí en
Tortas sónicas.
Buenas noches a todas, todos y todes. Somos Tortasónicas y les damos la bienvenida a nuestro programa que forma parte de la franja Radio Sexuales. Un espacio para hablar de los temas relacionados con los derechos humanos, derechos sexuales y derechos reproductivos, y las reivindicaciones de las personas pertenecientes a las diversidades sexuales y de género.
Hola, buenas noches, qué gusto estar aquí, un abrazo grande a las Tortasónicas y me siento muy feliz de estar bienvenida en este...
Lengua entre tortas.
Pimienta, chocolate y ají para conversar aquí.
Porque entre tortas siempre es mejor soltar la lengua.
Como es de su conocimiento, la anterior semana fue el 8 de marzo, que se reconoce como el Día Internacional de la Mujer, pero que su interpretación sabemos que cabe en un vacío propio del capitalismo. Yo les voy a explicar un poco, les voy a contar un poco de cómo surge este día. Esto surge un 8 de marzo de 1857, cuando un grupo de obreras de textiles tomaron la decisión de salir a las calles de Nueva York a protestar por las míseras condiciones en las que trabajaban, y a partir de este momento se inició un proceso de reivindicación de la posición que solía ocupar la mujer en la sociedad. Sabemos que a partir de este hecho en realidad sí se han concretado varios avances en cuanto a derechos de las mujeres, pero aún quedan bastantes ignorantitos que piensan que somos la alegría de sus mañanas o lo más bonito que hay en este mundo. Y es por este motivo que en esta ocasión nos permitimos conversar sobre cómo en realidad se debería interpretar un 8 de marzo, deconstruyendo lo que ya se había planteado sobre cómo y qué es lo que debería ser una mujercita. Nos reunimos en este día para conocer las distintas luchas emergentes en nuestra ciudad que llevan el rostro de mujeres combativas, organizadas, rebeldes, sin miedo a alzar su voz. Y bueno, en este día tenemos el agrado de tener varias invitadas. Y tenemos reunidos en este momento cuatro colectivos. Estos colectivos podrían entenderse como distintos, pues cada uno está reivindicando desde su posición cosas distintas, pero que están enfocados en la mujer y su posición en la sociedad. Entonces tenemos a Isa, que ella representa el bloque antiespecista y feminista. Tenemos a Sami de Vivas Nos Queremos, a Flor de Luna Roja, y en esta ocasión no nos pudo acompañar nuestra compañera Zeta, que forma parte del colectivo Géneros Diversos.
Que quieran meter lengua en estas tortasónicas, no se olviden que pueden llamar al 3240-040, 3240-050. Las llamadas en vivo, bienvenidas. Saludos a las compas de Cuenca que nos están escuchando, Isabel y sus panas.
A ver, yo tengo un saludito para el Deportivo Cañita. Chicas, ya falta poco para que todo el equipo sea LGBTI. Pilas.
Bueno, mi nombre es Samantha Andrade y agradezco muchísimo el espacio. Y pues soy parte de la plataforma Vivas Nos Queremos y estamos aquí para hablar de lo que fue el 8 de marzo.
¿Qué tal? Muchas gracias por la invitación. Yo me llamo Flor María y pertenezco a la organización Luna Roja y pues aquí a conversar un poco también de lo que fue el 8.
Hola, me llamo Isabela Chávez y yo pertenezco al colectivo Activistas por la Defensa y Liberación Animal y a Salud Mujeres, y igual muchas gracias por la invitación.
Bueno, yo les voy a contar un poquito lo que fue este 8 de marzo en Quito, pero sin alejarnos un poco del contexto de qué pasó en Latinoamérica también y ver con grandes ojos de lo que pasó en Europa. Creo que este 8 de marzo, a diferencia de los anteriores 8 de marzo, tuvo esta gran acogida y este gran boom. Como vimos, en las redes sociales tuvimos estas mega marchas gigantes, tanto en Madrid como en Bilbao, que fueron para todos una gran impresión y en realidad un incentivo para hacer ese tipo de cosas. Aquí en Quito tuvimos el gusto de que varias colectivas desde sus diferentes trincheras encuentren un espacio para poder manifestarse. Tuvimos motines políticos, tuvimos plantones, tuvimos marchas y tuvimos marchas por parte de la gente de provincia que también llegó. Como sabemos, hoy fue mujeres amazónicas que llegaron marchando desde el 8 de marzo hasta el día de hoy y que tuvieron varios escenarios. Estuvieron en la mañana en el plantón en la Plaza Grande, donde pudieron manifestarse, pero a pesar de eso no fueron acogidas. Creo que eso es muy duro. Como sabemos, las mujeres vienen marchando y vienen poco abrigadas para este frío quiteño. Entonces el día de mañana también estarán marchando, estarán en plantón a las 9 de la mañana en la Plaza Grande y se aceptan donaciones, eso nos informaron el día de hoy. Estuvieron el 8 de marzo las mujeres de Cayambe y en Quito tuvimos dos grandes manifestaciones que fueron la que pasó en la Fiscalía y la que tuvimos en el Ministerio de Trabajo. Yo quisiera que las invitadas nos cuenten un poco cada uno de estos escenarios y cómo son las manifestaciones en Quito y por qué hubo esta diferencia de espacios y esta aprovechación.
Claro, bueno, nosotros desde Luna Roja nos concentramos en la Fiscalía a las 3 de la tarde y bueno, posteriormente nosotros realizamos una marcha. Bueno, nosotros en realidad decidimos hacer esta movilización porque es importante retomar los orígenes proletarios del 8 de marzo, que también la sociedad en su conjunto también entienda que no es una fecha de celebración, que en realidad, como tú mismo lo habías dicho y otras compañeras aquí también, o sea, todavía hay mucho por hacer, las cosas aún no están subsanadas. Entonces, nosotros en realidad retomamos la huelga, la movilización, como una forma de decir, bueno, o sea, no estamos de acuerdo, basta con todo este sistema capitalista, patriarcal, de opresión, de explotación, que oprime a todos los sectores de la sociedad, a campesinas, a estudiantes, a trabajadoras, a todos en general, a la sociedad en su conjunto. Entonces, bueno, entonces nosotros realizamos este mitin, se podría decir, porque fue un pequeño, bueno, fue un mitin que se realizó en la Fiscalía. Distintos familiares de personas desaparecidas pues también nos acompañaron también ese día y pues también pudieron expresar toda su cuestión de inconformidad frente a todos los procesos lentos en realidad que pasan desde estas entidades estatales. Luego de eso, bueno, pues nos movilizamos con gran fuerza también, en realidad, con distintas organizaciones que pertenecen al bloque proletario. Y pues estuvimos también pasando por la asamblea también. Entonces es una entidad de poder que también nosotros decimos, bueno. Y luego pues también pasamos también por la Plaza del Teatro. Es decir, nuestra movilización terminó en la Plaza del Teatro.
Bueno, nosotras desde el bloque feminista antiespecista nos concentramos en el Arco del Ejido y después nos movimos a la Marcha de Luna Roja porque creemos que tenemos como mucha afinidad en cuanto al proletariado. Nosotras nos convocamos en contra del capitalismo, de este sistema patriarcal y del especismo. Creímos que nos, digamos, teníamos esta conexión tal vez política más con Luna Roja, porque creemos que a la final todos los cuerpos son explotados en este sistema, y sobre todo los cuerpos de todas las hembras. Entonces nosotras nos movilizamos en contra de todas esas formas de explotación. Estamos totalmente en contra de todo este sistema y todas las instituciones y los dispositivos que lo sostienen. Es decir, nosotras no queremos pedir migajas al Estado ni a todas las entidades públicas, políticas, sino que nosotras nos movilizamos, vamos a las calles y tratamos de generar la conciencia que es necesaria en estos momentos y para destruir a todo el sistema
que ahorita se nos impuso arbitrariamente.
A ver, creo que, bueno, como sabrán, Vivas convocó a una, lo que fue un, el final de una jornada larga que fue desde el 3 de marzo, que apela a lo que Vivas ha venido llevando a cabo desde que se estableció como plataforma, que es interpelar a la sociedad y al Estado. Entonces, por un lado, organizamos todas estas jornadas que fueron cineforos, que fueron murales, que fueron como espacios de reflexión en los que invitábamos a la sociedad, digamos, a estos agentes no institucionales, a reflexionar y era como el, y nuestra intención era irnos acercando un poco más a lo que significa la reflexión de la huelga y del trabajo fuera del espacio organizado de lo que tradicionalmente conocemos como las obreras. Entonces pensamos el trabajo agrario, pensamos el trabajo no remunerado, pensamos el trabajo precario, pensamos el trabajo doméstico o lo que llamamos todos estos conjuntos de trabajos invisibles, y en relación a eso comenzamos a levantar debates. Esa fue nuestra intención, comenzar a generar un debate al respecto, también leyendo que la coyuntura en el Ecuador respecto del trabajo de las mujeres es compleja, porque las mujeres sindicalistas no son muchas, las que están organizadas, digamos, de manera más formal, pero también sabiendo que hace muchísima falta llevar este debate a otros espacios no tan institucionalizados. Ahora, ese sí es uno de nuestros frentes, pero también nosotros querríamos y sabíamos que hay una responsabilidad del Estado en la explotación de las mujeres. Hay una responsabilidad que nosotros, digamos, su figura más visible era el Ministerio del Trabajo. O sea, el Ministerio del Trabajo tiene unas competencias que deberían hacer que ciertas cosas se cumplan, como por ejemplo tener una igual remuneración por igual trabajo y que no exista el techo de cristal y, bueno, todas estas otras cosas que, por ejemplo, el desempleo es mayor para las mujeres tienen más probabilidades de caer en empleo informal y, bueno, todas estas condiciones que ya sabemos que existen, que nos complican más a nosotras el acceso al trabajo digno. Entonces, ahí hay unas competencias que el Ministerio del Trabajo tiene, más allá de reconocer al Estado como aquel que nos tiene que dar. ¿Me explico? Nosotras no le estamos pidiendo al Estado una cosa que nos compete, que es nuestra. Entonces, sabemos que ninguna revolución exitosa lo ha hecho haciendo, pidiendo dádivas a nadie, sino más bien exigimos aquello que sabemos que es nuestro derecho. Entonces, también por eso convocamos a este cacerolazo, que implicaba simbólicamente sacar la olla de la casa, de esto que siempre nos ha mantenido en este espacio de lo privado, invisible, no reconocido, no valorizado, y hacerlo nuestro instrumento de denuncia. Entonces sacamos las ollas, sacamos los cuchillos, las cucharas, las tapas, y nos pusimos a hacer ruido afuera del Ministerio del Trabajo. Se convocó mucha gente y creo que comenzamos a abrir también, como digo, este espacio de reflexión que se abre en muchos espacios, reconocemos también el trabajo de las compañeras, en comenzar a pensar el 8 de marzo, sí, en su total relación con el capitalismo, pero en esta forma en la que ambas cosas son, digamos, están allí. Luchar contra el patriarcado sin el capitalismo no tiene sentido, ni hacerlo al revés. Entonces entendemos que ahí hay una conexión. Creo que el movimiento internacional, nosotros también estamos sumando a la internacional feminista este año, que fueron 97 países que pararon. Entonces nosotros sabemos que también parar acá, plantear una huelga acá, es complejo por todas estas condiciones que he tratado como un poco de resumir, pero hubo la posibilidad de que ciertos espacios paren y de que aquellas que teníamos el privilegio de poder parar lo hiciéramos y tomáramos como ese espacio público, interpelando, como digo, en estas dos trincheras, ¿no? Aquello que es la sociedad, lo que conocemos como la sociedad en su conjunto, y el Estado como aquel que tiene unas competencias reales y que puede tener una injerencia real, querramos o no, más allá de que nos caiga bien o no. Eso es así, y también es una de las cosas a las que estamos llamadas a interpelar, o al menos consideramos eso desde Vivas.
Sí, yo creo que una de las manifestaciones más claras que hubo el 8 de marzo en el Ministerio del Trabajo fue esta idea de la alegre rebeldía, ¿no? El estar ahí con cacerolazos, con ollas, con todo lo que fueron los distintos performances, que a pesar de que el proceso de discusión y el proceso de debate son súper fuertes, sí llegan e invocan a esta forma distinta de luchar, que es a través de la alegría. Estuvieron varios colectivos, estuvo la Concha Batucada también haciendo escena y estuvieron planteando la idea esta de la alegre rebeldía como primera trinchera a través de los bombos, la alegría, el andar juntas, que creo que también es una forma interesante de luchar. Sí es necesario levantarnos la voz, y yo creo que quisiera oírles un poco por qué creen que es necesario, o cuál es su planteamiento en las distintas ideas de o hacer una marcha masiva o hacer distintos espacios ocupados. ¿Qué opinan ustedes sobre las aglomeraciones masivas o buscamos como hacer incidencia en espacios distintos? Creo que es necesario entender por qué tenemos diferentes espacios y por qué es necesario esto en Quito, o es necesario hacer una mega marcha como la que pasó en Bilbao. ¿Quién quiera responder? Para mí sería un gusto.
Bueno, en realidad es importante, o sea, sería muy significativo que en el Ecuador se realice como una movilización, una cuestión general, un paro general, como tú mismo lo mencionas, que ocurrió en Bilbao y en distintas partes igual. Ahora, yo creo que sí es importante como tratar de incomodar, sí. Es importante también ver hacia dónde también se dirige la lucha de la mujer. Creo que eso también es fundamental. Y bueno, es importante como ir llegando también a ciertos acuerdos también. Pero al menos, por ejemplo, bueno, como Luna Roja, nosotras nos habíamos movilizado porque, bueno, o sea, el 8 de marzo pues fue así. Más que es no solo como una cuestión histórica o solo de recuperar o de añorar, tener una cuestión solo como netamente conmemorativa, sino en realidad esto también surgió porque por todas las irregularidades en realidad que en la actualidad estamos viviendo. Entonces nosotros también habíamos pensado, no es posible como quedarse quietas, y en realidad yo veo como algo ejemplar también que distintas organizaciones también se hayan movilizado, porque también demuestra que también hay una inconformidad. Ahora, claro, sería lo más óptimo poder realizar una cuestión general, pero también es importante no desconocer también, nadie está desconociendo, pero como estos otros procesos también en los que también no podemos movilizarnos todos. Podríamos llegar como, por ejemplo, las distintas organizaciones que tratamos como la problemática de la mujer. Yo creo que sería importante como llegar a ciertos acuerdos que logren unificarnos, pero bajo principios, y de acuerdo a esto poder hacer una cuestión general. Pero a nuestro modo de ver como organización, como Luna Roja, lo que pasó el 8 de marzo fue algo muy, muy importante. Muy importante y de hecho muy movilizatorio. De los distintos espacios que se generaron distintas acciones, eso quiere decir que el movimiento femenino en realidad está ya en ebullición, que las cosas ya no están quietas, no están paradas, y hay que seguir dando este camino de transformación, este camino de movilización, que nosotros no... Y más bien dicho que todas las organizaciones no creo que lo detengan, sino más bien creo que lo sigan impulsando, exacto, los vamos a seguir impulsando y trabajando para seguir incomodando. Ya. Y bueno, en realidad nosotras, ya como también como Luna Roja específicamente, creemos que los derechos y todo lo ganado a través de la historia ha sido en la calle, ha sido las movilizaciones, y nosotros retomamos eso.
Vivas Nos Queremos tiene esta linda forma de trabajar, que para mí me parece muy lúdica, que es a través de distintos procesos largos. A diferencia de la marcha del 2016, la marcha del 2017 que tuvieron de Vivas ya tuvo esta forma de desarrollarse a través de distintos procesos. Toda una semana de actividades, eso es lo que pasó esta vez también. Este 8 de marzo Vivas planteó toda una semana de actividades. Quisiera que nos cuentes un poco de la participación de estas actividades y cómo hacen incidencia Vivas en estos espacios.
Sí, yo creo que hay una pregunta que me parece súper importante, que es como hacia dónde se dirige la lucha de la mujer. Y a mí me parece súper importante, y una de las cosas que Vivas ha sostenido mucho es que la lucha de la mujer es una lucha feminista. O sea, nombramos nuestra lucha como una lucha feminista porque reconocemos que esta es un... Digamos, esta es la forma en la que hemos logrado nombrar un sujeto que pelea, sí, por la igualdad, pero que se reconoce en un lugar, digamos, de donde habla. porque es a él al que le están tocando el cuerpo, la vida, y le están explotando, ¿me explico? Entonces, por eso para nosotros nombrarnos como lucha feminista, nombrarnos como una plataforma feminista es súper importante. Y también hemos llevado, digamos, este debate sobre, por ejemplo, tuvimos un cineforo que era La Hija de la Laguna. Vimos esta maravillosa película en la que vemos como una mujer campesina de Bolivia comienza a manejar una lucha en relación a la defensa del agua. Entonces, claro, ahí hay una especificidad de, sí, todos, digamos, todos aquellos quienes habitaban ese territorio estaban afectados, pero, digamos, había una conexión específica con las mujeres que habitaban ese espacio, porque ellas eran las que sostenían la vida. Entonces, tal vez no estaba nombrado, me explico, no estaba enunciado como un espacio de reivindicación feminista, lo que ella estaba haciendo, porque tal vez el epíteto no era, pero lo que ella estaba haciendo era reconocerse en un sujeto de enunciación. O sea, ella reconocía que su hablar como mujer, como su relación con el agua, con la vida, implicaba para ella, y yo digo para todas nosotras, un frente, ¿no? Una trinchera específica. En ese sentido, hemos tratado este año, sí, hemos tratado, y nuestra apuesta es que esto crezca muchísimo y poder parar de verdad en todos los espacios, pero digamos este fue nuestro inicio, llevándolo un poco al sur. Llevamos también hicimos un cineforo allá con una película que se llama Chocó, que fue un espacio súper rico también, porque era sacarnos como un poco de esta lógica centro-norte que habíamos venido manejando también por nuestras propias limitaciones, pero nos permitió salir a otro espacio y pintamos un mural, la gente estuvo súper abierta, o sea, conversamos con los vecinos, fue una cosa muy muy bonita. Y es como eso, ¿no? Y creo que es la labor que estamos haciendo todas, que es ir llevando estas discusiones que pueden sonar muy ajenas, que nos pueden sonar como muy también muy privilegiadas, a espacios en los que no se estaba hablando de esto o se lo estaba hablando en masculino. Entonces, este fue nuestro esfuerzo, creo que fue una jornada bien interesante, creo que abrió muchas puertas, creo que Vivas se reconoce como en ese proceso que ha venido como ganando convocatoria, ¿no? Como creciendo poco a poco en lo que hemos podido sostener, y vemos que se acerca mucha gente que tal vez no tenía un espacio organizado y que de pronto estamos participando y estamos sumando y estamos hablando de esto, y ahora el 8 de marzo comienza a ser un 8 de marzo feminista, también comienza a ser un 8 de marzo relacionado al trabajo, a la explotación capitalista, y ya no un 8 de marzo en el que nos regalan chocolatitos y flores, ¿no? Entonces eso me emociona, me parece que podemos apostarle a la huelga, también, como digo, pensando qué significa la huelga en Ecuador, qué significa la huelga para las mujeres ecuatorianas, pero sí, apostarle a otras formas de hacer la vida que nos abran, ¿no? Nos abran nuevos espacios y nuevas discusiones.
Lengua entre tortas.
Pimienta, chocolate y ají para conversar aquí.
Porque entre tortas siempre es mejor soltar la lengua.
Y seguimos aquí soltando la lengua entre tortas y no tan tortas.
Bueno, Chuta es un poco... A mí siempre se me hace como un poco complicado explicar sobre el especismo y el antiespecismo, porque no suelo ser como una persona tan teórica. Sin embargo, lo voy a intentar. Bueno, el especismo en sí es lo que el racismo es a la raza y lo que el sexismo es al sexo y al género. Esto quiere decir que son todas las formas de explotación, discriminación, pero por la especie. En esto, evidentemente, se habla de que la especie que... O sea, existe una especie que es, entre comillas, superior a la otra. Y, evidentemente, estamos hablando de la especie humana. Es decir, que los animales humanos, porque, bueno, también es una postura reivindicativa asumirnos y reasumirnos como animales, porque somos animales y animalas también. Donde los animales humanos, desde su como comodidad y su privilegio de haber nacido humanos y humanas, creemos que somos superiores a las otras especies y somos superiores y nos podemos aprovechar también de la tierra y de todas estas otras formas que existen aquí. En cuanto al término antiespecista, creo que es un término también bastante reivindicativo en contra del veganismo. Y el veganismo capitalista, porque reconocemos también que el veganismo se ha extendido como una moda y no como una cuestión ético-política, que es como creo debería ser. Porque sí, se cree al veganismo como solamente una opción de consumo y evidentemente solamente las élites son las que pueden consumir que la chía, que los superalimentos, que esto, que el otro de soya, que no sé qué. Y en realidad de eso en un principio no es tan así, porque estamos en contra de todas las formas de explotación. Y tal vez sí, el veganismo, adaptarlo como a nuestras vidas es una forma de llevarlo de lo político a lo privado. Pero también el hecho de llevarlo como a lo privado, a lo político, es justamente autodeterminarnos como antiespecistas. Es decir, estamos en contra de todas las formas de explotación, sea quien sea el ser o la ser que sea explotada.
Yo creo que una de las características más ricas que tiene la lucha feminista en Quito es que tenemos este plus agregado que son nuestras compañeras, todos los cuerpos feminizados. Quito es disidente de sangre y creo que la lucha feminizada, la lucha de cuerpos feminizados está siendo la incidencia que necesita Quito. Tenemos varios espacios, sabemos que en la trinchera la compartimos con distintas compañeras y compañeres que están en este proceso de feminización de sus cuerpos. Quisiera saber, ¿cuáles son los espacios que dan ustedes dentro de la lucha o cómo se apropian estos espacios o si es que existe algún caminar o andar juntos con los cuerpos feminizados en estas luchas del 8 de marzo?
Es una pregunta súper buena. Me parece súper necesaria, o sea, súper necesaria. También porque nos permite pensar cómo estamos aprendiendo este problema. Y claro, para nosotras hemos logrado, desde que Vivas ha venido como trabajando, hemos logrado vincular, también sabiendo que somos, reconociéndonos humildemente ignorantes, o sea, también reconociéndonos humildemente ignorantes en ciertos temas que nos hubiese gustado que estuviesen más, digamos, la forma en la que hemos venido aquí llevando la lucha, o sea, en los manifiestos y en estas cosas que hacemos públicos. Pero digamos que es una cosa que hemos comenzado y que hemos venido trabajando sobre todo en alianza con lo que fue el bloque LGBTI en la marcha del 25. Entonces, ahí logramos una articulación sabiendo que también implicaba reconocer un saber distinto que tiene que permear nuestros espacios. Y hemos, como te digo, hemos comenzado este proceso, pero respecto, por ejemplo, al mundo del trabajo, es algo que honestamente yo te mentiría si te diría que es algo que nos planteamos para este 8 y es una deuda. Lo reconozco como miembro de la plataforma, como mujer que ha venido pensando también el tema de violencias y cómo la heteronormatividad se traduce en violencia, pero llevarlo al mundo del trabajo es algo que honestamente nos falta por construir. Me parece una pregunta maravillosa en ese sentido, porque nos abre una brecha también de que a qué no estamos apelando, ¿no? Y qué espacios no nos estamos pensando. No digo porque no haya surgido, digamos, pero no ha sido como nuestro principal, ni ha sido uno de nuestros ejes pensarnos el mundo del trabajo desde los cuerpos feminizados, ¿no? Aquellos que no se corresponden necesariamente con lo que entendemos biológicamente como mujer. Entonces sí, me parece que es un tema que ha surgido, pero no ha sido lo suficientemente profundizado, y creo que también es el momento para que comience a pasar en Vivas.
Bueno, yo quería acotar algo. Me parece súper interesante que estemos aquí como que colectivos que, bueno, parece que tenemos así un poco de diferencias, pero que en sí existen bastantes coyunturas, como acaba de decir así nuestra compa. En realidad, como que creo que todas nuestras luchas abrazan las otras luchas de las demás compas, y en sí, o sea, todas las luchas que están emergiendo en nuestra ciudad. Entonces me parece que así también, igual partiendo de lo que dice Flor, así como retomando la movilización como algo reivindicativo y necesario, como es, ocupar, como es el, ocupar el espacio público, creo que nosotras mismas también en nuestra, así como en nuestra vida cotidiana y personal, también deberíamos movilizarnos, ¿no? Y visitar cada uno de estos espacios, así que qué bacán que nos ofrezcan tantos espacios, así qué rico que es el feminismo, así solamente sentadas aquí en esta mesa podemos escuchar que el feminismo es tan diverso, y eso es bueno, así como dice la compa, así como que hay tantas buenas preguntas que tal vez nosotras mismas no podemos respondernos, así, y dentro de nuestra colectiva tal vez no podemos respondernos, y por eso es necesario que existan espacios así, y que, o sea, está bien que todas llevemos como una bandera, una lucha, una propuesta, pero también es muy bueno que nosotras mismas nos movilicemos a partir de estas luchas y conozcamos todo lo que está sucediendo en nuestra ciudad, y no nos cerremos a la oportunidad de escuchar nuevas propuestas. Me parece muy bacán, así que todas tengamos muy en claro nuestros objetivos como colectivo, como individuos, pero asimismo, como individuos, receptemos absolutamente todo lo que nos está ofreciendo, digamos, cuántas cosas tan grandes y cuántas preguntas podemos resolver si es que tan solo todos los colectivos feministas se organizaran y nos sentáramos en una mesa a conversar, así como el día de hoy. O sea, imagínense cuántas cosas podríamos lograr así si es que podemos buscarle así como que un común, y en este caso sí existe, es la lucha de la mujer. Entonces, no sé, pues no se cierren tanto, no se abanderen tanto, sino más bien como que movilícense, y ya.
Ya, y tengo aquí una pregunta también para la compa de Luna Roja. Me dicen que si Luna Roja se identifica o se enuncia como una colectiva feminista, y yo le agregaría también la misma pregunta que le hicimos a Samantha, ¿cuál es el espacio en Luna Roja para los cuerpos feminizados, para la diversidad sexogenérica?
Claro, bueno, en este caso también es, como decía igual la compa, o sea, es una gran pregunta, pero también hay un camino también que recorrer. O sea, nosotros en realidad sí hemos luchado, o sea, por todas las causas y por toda la cuestión de injusticia que en la sociedad capitalista se vive. Y dentro de esta, o sea, está la lucha LGBTI, la cuestión de trans también, o sea, en realidad lo que ha hecho el capitalismo es en realidad vaciar esta lucha LGBTI y más que nada marcarla. Entonces, y esto es lo que hace, ¿no?, con distintos espacios. Entonces, yo creo que en realidad sí es muy importante entender las cuestiones de pobreza, de exclusión también, que viven en realidad muchos compañeros LGBTI, en realidad, porque no solo es para el compañero o la compañera LGBTI, o sea, de pronto que tiene algún, no sé, no digo estatus, ¿no?, pero hay diferentes cuestiones. Pero en realidad también encontramos también compañeros, compañeras LGBTI que también sufren mucha opresión, mucha violencia, mucha discriminación, y en realidad eso es como una cuestión general así. Y nosotras también abrazamos también esa lucha. Evidentemente también hay mucho por recorrer frente a esto. En realidad es un camino también que hay que seguir, que hay que recorrerlo, que hay que preocuparse bastante también. Pero no olvidemos, ¿no?, como que el sistema capitalista lo que ha hecho es vaciar todo esto también y marcarlo en espacios laborales, en espacios estudiantiles, o sea, el acoso, la discriminación también a los compañeros trans, LGBTI, o sea, es algo muy fuerte, algo muy, muy marcado. Entonces es importante no olvidar esta lucha y también abrazarla y también continuar con esto.
Y ahí la pregunta que te decían, ¿es Luna Roja una colectiva feminista?
Ya, bueno, Luna Roja no solo trata la particularidad de la lucha de la mujer, ¿sí? No solo trata la problemática de la mujer, y como problemática de la mujer nosotros decimos, no solo es un problema que aqueja solamente a las mujeres, sino es un problema en realidad que aqueja a la sociedad entera, a la clase entera. Para nosotras el problema sí, sí es un problema de género, sí, evidentemente, pero no solo es un problema de género, también es un problema de clase, también es un problema económico que también sufren distintas mujeres. Por ejemplo, nosotras no tenemos la misma opresión que de pronto sufren las vendedoras ambulantes, por ejemplo, o sea, es distinto. Y nosotros lo que hacemos es reconocer eso también, porque no podemos olvidar también a otros sectores de la sociedad que en realidad han sido muy olvidados. Y para nosotros es muy importante tratar esta problemática, en realidad, claro, de la mujer y todo lo que aqueja, pero también es importante tratarla en distintos ámbitos sociales, cómo esta problemática se refleja en las vendedoras ambulantes, en las estudiantes, en las trabajadoras, en nosotras mismas, cómo se refleja. Entonces, nosotros podemos decir que Luna Roja, sí, trata la particularidad de la mujer, evidentemente, pero no olvida que en realidad para... En realidad la emancipación de la mujer, o sea, tiene evidentemente que trabajar en conjunto con otras clases sociales también para lograr esta emancipación.
A ver, creo que me da la impresión, digamos, de que hay una visión un poco reductiva de lo que significa, digamos, o de lo que ha significado históricamente la lucha feminista, que ha sido anticapitalista, que ha sido una lucha que reconoce que existe una, digamos que la problemática es total, digamos la totalidad de las problemáticas, que sabe que el patriarcado y el capitalismo están imbrincados del uno con el otro, y que sabe también que estamos hablando de que existe un sistema de reproducción de inequidades de clase que permiten, digamos, y que se sostienen también del patriarcado.
Claro.
Entonces, ¿a qué me y cómo yo quisiera, digamos, abordar esta parte en el típico ejemplo de el macho progre de izquierda? ¿Y qué significa esto? O sea, nosotras también reconocemos que la lucha de lo que ha sido las izquierdas es soberanamente importante, pero si no se reconoce como feminista, sigue siendo una forma de explotación y una forma de violencia. Y eso nos pasa mucho, o nos ha pasado mucho, digamos, en ciertos espacios en los que las mujeres comenzamos a pensarnos de estas relaciones, de estas dependencias, ¿no?, de los poderes y de cómo unos poderes sostienen a otros. En el plan de aquellos que se cuestionan exclusivamente, o digamos que priorizan la lucha de clases, que se reconocen como sujetos de izquierda, pero no pueden reconocer que también ese sistema es parte de una totalidad que también oprime a las mujeres, y que ellos también se pueden reconocer. O sea, uno puede ser de izquierda y puede ser machista. Entonces, por eso mismo, claro, por eso creo que es importante reconocer que, si ponemos como que fuera uno sobre otro, me explico, como las mujeres de clase media y las mujeres de... Si nos ponemos como en ese debate sin la rigurosidad que supone, o sea, sin analizar, digamos, si uno se pone marxista incluso. O sea, si uno se pone marxista, hay que tener, digamos, cierta rigurosidad en pensar lo que ha significado los aportes enormes para entender incluso la lógica del sistema capitalista, cómo el sistema capitalista se reproduce. Ha sido el importantísimo aporte de las teóricas mujeres que han pensado la condición de la negritud, que han pensado la colonialidad, que han pensado, o sea, que han logrado, y esto es maravilloso saber de las mujeres, que han logrado aprender la totalidad de la problemática y relacionar estas violencias y relacionar estos poderes. Eso es una cosa muy feminista, muy de las mujeres, y a mí eso me fascina, además del movimiento de mujeres, creo que es una riqueza enorme. Entonces, por eso Viva se reconoce como una plataforma feminista en este sentido, en este amplio y de profundo sentido feminista.
Claro, yo como en ese sentido sí quisiera decir que, bueno, en realidad, evidentemente nosotros también reconocemos, o sea, vivimos en un sistema capitalista, obviamente, patriarcal, machista, misógino, evidentemente, pero lo que nosotros
es lo que queremos decir, es que nosotros no estamos reduciendo en realidad esta lucha por ver un poco más allá, es decir, por no solo pensar en la particularidad del problema de la mujer, que evidentemente han existido muchas teóricas, como tú dices, y que han aportado muchísimo a la lucha femenina. Eso es evidentemente muy, muy importante. Pero no podemos negar que en este sistema nosotros estamos vivimos y estamos mediados por una cuestión de condición social y económica. Entonces, no podemos olvidar eso. Y lo que nosotros es retomar, es entender que las mujeres del sector popular evidentemente sufren una opresión mucho más marcada que de pronto las mujeres que tenemos una condición económica un poco más, se podría decir, no liviana, pero un poco más, que de pronto la podemos sobrellevar.
Sí, eso también es muy feminista lo que estás diciendo, ¿verdad? Porque ya se nos acabó el tiempo.